Buenos días. Hoy os presentamos un nuevo programa en Radio UMH, Acción en las Aulas, Educación Innovadora y TICS. Acción en las Aulas es una iniciativa del Máster de Profesorado de la Universidad Miguel Hernández de Elche. Un programa mensual dedicado a visibilizar las buenas prácticas educativas en las escuelas, institutos e incluso aquí, en los centros universitarios. Este va a ser un punto de encuentro optimista. Vamos a hablar de creatividad, a comprender estrategias para la innovación educativa en el siglo XXI y a disfrutar con la cultura. En cada programa contaremos con la presencia de un experto en innovación educativa, que nos dará las claves para transformar la educación de hoy y proyectar las escuelas del mañana. Presentamos este programa José Antonio Serrano Oliver y yo, Gema Rubio. ¿Y quién es José Antonio Serrano? Pues es profesor de Geografía e Historia del Instituto de la Asunción de Elche, es licenciado en Historia en la UA y en Antropología Social y Cultural en la UMH, y también es alumno de UMH. José Antonio se compromete en sus clases con la innovación mediante experiencias de aprendizaje basado en proyectos. Y yo, que soy graduada en Periodismo en la UMH y también alumni UMH. Hoy en los controles nos acompaña Cristian Miconi. Pero antes de comenzar con nuestras secciones, buenos días, José Antonio.
Buenos días, Gema.
¿Nos puedes explicar por qué tenemos esta canción como sintonía?
Te podría dar varias razones. Por ejemplo, primero que se trata nada más y nada menos que de los Beatles, un grupo de culto que fue innovador en la cultura pop. Pero a continuación, si escuchas bien y traduces la letra, su primer párrafo no deja muy bien a la institución escolar. Habla de reglas y de falta de aprendizaje. Pero no, es una sintonía que considero muy apropiada porque nos sitúa en Liverpool, la ciudad que, además de ser cuna de los Beatles, es la del autor que vamos a comentar en unos minutos, Sir Ken Robinson. Y sobre todo, ¿sabes por qué? Pues porque se trata de una sintonía fresca, optimista, que imagina con ilusión el futuro, una de las características que consideramos importantísimas en la investigación educativa, como clave a la hora de emprender cualquier diseño de innovación escolar.
Hoy tenemos aquí con nosotros al profesor Vicente Sánchez Colodrero, con el que vamos a conocer su experiencia de aprendizaje con la diversidad, en esa suma de innovación tan interesante entre el Colegio Maestro Ricardo Leal y el Centro Ocupacional El Molinet, ambos situados en Monóvar. ¿Nos los presentas, José Antonio?
Sobre nuestro invitado, el profesor Vicente Sánchez, podríamos destacar su importante formación académica en magisterio, psicología o antropología, con más de 20 años de experiencia docente en las aulas de primaria y en los equipos directivos. Además, es profesor asociado en la Facultad de Educación de Alicante y ha realizado publicaciones sobre investigación educativa. Sin embargo, los rasgos docentes que queríamos destacar en este rápido boceto sobre nuestro invitado es el de la sensibilidad, la vocación y la ética profesional, que le ha permitido cuestionarse e innovar desde el Colegio Maestro Ricardo Leal sobre el aprendizaje con otras capacidades. En referencia a las competencias del Centro Ocupacional El Molinet. Buenos días, Vicente. Ya tenemos el dónde, Monóvar. Pero ahora vamos con dos cuestiones muy importantes. ¿Cuándo y quiénes son los protagonistas? Es decir, ¿por qué? ¿Por qué surge esta experiencia entre el Colegio Maestro Ricardo Leal y el Centro Ocupacional El Molinet?
Hola, buenos días, Gema.
Buenos días, Vicente.
José Antonio, es un placer estar aquí y que me hayáis invitado. Y sobre todo, pues un poco contar una experiencia novedosa. Novedosa porque realmente trabajamos con un alumnado, es decir, que a él nos debemos, porque realmente nuestro trabajo como docentes es el trabajo hacia los chicos y chicas. En este caso, chicos y chicas desde los 3 hasta los 12 años, y sin ellos no tendría razón de ser nuestro trabajo, y a veces lo olvidamos. Yo creo que es la primera premisa para lo que es el plantearse lo que es la innovación, ¿no?, educativa.
Sí.
Y bueno, y aparte de nuestro trabajo con el alumnado, tenemos que situarnos. Siempre estamos en un contexto. Los contextos determinan. Mi contexto, el contexto donde trabajamos, es un pueblo. Y la dinámica de un pueblo hace que los niños y niñas, las familias, se trabaje de una manera. Es decir, el concepto de comunidad educativa. Nosotros tenemos la peculiaridad de que compartimos la valla de separación con un centro de formación ocupacional, con chicos y chicas con diversidad funcional, lo que nosotros llamaríamos concretamente chicos y chicas mayores, adultos, con capacidades diversas, porque todo el mundo tiene sus capacidades, es decir, sabe hacer cosas, tiene capacidades,
sí,
pero unos más que otras, Y realmente estos chicos y chicas que por un entorno, por un contexto, es decir, que estamos en un plano de vecindad, pues nada, tenemos un contacto. Este contacto realmente es un contacto peculiar, porque lo normal es que centros ocupacionales o centros de educación especial, por una cuestión, porque siempre, decir, el urbanismo determina, decir, ¿dónde están los centros?
Sí, claro.
Decir, ¿dónde hay terreno público? Decir, donde hay terreno público para poder construir y haya una dotación de, en este caso, una dotación de servicios para que allí en el futuro se pueda construir. Porque tener, si nos retrotraemos a la historia, realmente los centros con solera eran centros que estaban en el centro del pueblo, pero vienen ya, tienen más de 100 años, entonces en la arquitectura urbana normalmente son centros privados o privados concertados, pero los centros públicos están donde el urbanismo les deja, donde hay espacio. Sí. Uh-huh. Entonces, eso es también el planeamiento de cómo se construye la ciudad. Bueno, pues en nuestra ciudad, es decir, los dos últimos centros que se construyeron antes que el instituto fue nuestro colegio de primaria, allá por los 80, ¿no? Fruto del baby boom, ¿no?
Sí.
Y un poco del desarrollo de la Ley General de Educación, del famoso ministro Villar Palasí. Uh-huh. Eso que nos hacía ser europeos, ¿no? Y poder generar la escolarización obligatoria, porque bueno, todavía no habíamos empezado con la serie de leyes educativas, ¿no? Y aparte, en ese espacio de dotación se creó el centro ocupacional. Entonces, un centro ocupacional para acoger a chicos o chicas con capacidades diversas mayores de 18 años que tenemos que ubicarlos, ¿no? Porque la cuestión es cómo ubicamos la diversidad en la invisibilidad. Bueno, pues plantearos en vuestra casa, decir, vosotros tenéis a vuestros vecinos o vecinas y vivís en un marco de, pues eso, de cordialidad. Y en ese marco de cordialidad saludas, compartes el ascensor, compartes espacios comunes y ya está. Es decir, puede llegar a más o a menos. Depende del enfoque humano en el cual tú establezcas esa vecindad. Pues eso es lo que nosotros teníamos en los dos centros, nos separaba una valla una valla perimetral. También para nuestro alumnado era curioso porque, es decir, el centro ocupacional recibe alumnado de la comarca, de Elda, de Petrer, de Aspe, de Sax, y muchos son chicos y chicas con síndrome de Down, adultos con síndrome de Down. Entonces, no es normal verte grupos de chicos y chicas con síndrome de Down que pasen por el contorno de un centro educativo. Entonces, claro, sorprende por la invisibilidad, ¿vale?
Sí. Uh-huh.
Más aparte también, es decir, el centro ocupacional recibe también como alumnado a chicos y chicas con enfermedad mental, y bueno, pues Asperger, autismo, etcétera. Pero ya os digo, esa diversidad que les hace ser personas con sus propias capacidades.
Sí.
Bueno, pues el contacto hacía de que nuestros chicos y chicas pues vieran al diferente, que no es diferente, al otro, desde la visión de niño, ¿no? Desde la visión de niño, uh-huh. Es decir, de aquello que tú no ves. Y claro, pues tenemos chicos y chicas de todo tipo, entonces pues me acuerdo que ya al principio de yo comenzar en el centro, pues algunos les tiraban piedra, les insultaban, la mínima expresión, no os quedéis con una idea.
Uh-huh.
Y entonces, claro, desde el plano educativo tenemos que trabajar los valores, y qué mayor trabajo de valores si tenemos a nuestros vecinos y vecinas que estamos en un plano de cordialidad institucional, pero podemos ir a más. Pues nos quedamos allí y hacíamos un trabajo de sensibilización, es decir, de respeto, sobre todo con alumnado que podíamos hablar de conductas disruptivas, que también es diverso, ¿no? Con nuestro alumnado diverso, que también veía en el otro que no integraba la otredad. Bueno, pues al cabo de los años tuvimos un chico, porque lo hablamos, tuvimos, porque realmente tenemos una simbiosis de centros en este proyecto, que venía de un pueblo. Tenía una situación familiar un poco conflictiva, sus padres eran mayores y estaban, es decir, pues tenían problemas de salud, y él pues también tenía, es decir, no voy a hablar de diagnósticos clínicos porque al final no sirve para esta sesión, porque al final son personas, ¿no? Total, que saltó la valla perimetral, porque quería jugar con nuestros alumnos. Ya había empezado una integración terapéutica porque que se arrimaba a la valla de los niños y niñas de educación infantil para poder jugar, para decir yo soy el mago y vosotros sois nuestros amigos. Y por medio de la valla se establecían una serie de juegos simbólicos que después el terapeuta, en este caso el psicólogo, trabajaba terapéuticamente con el chico.
Sí.
Y nuestros niños, pues imagínate un niño o una niña de 3 años, de 4 años o 5 años que pasa con la ruedecita y se pone al lado, saluda y establece una conversación, pero cuando ya no le interesa o porque se ve a otros compañeros que están haciendo otra acción, pues se vuelve. Total, que en una de las en uno de estos días que él estaba muy nervioso, salta a la valla perimetral, coge a un chico de nuestro centro que tenía 4 añitos, que también tiene capacidades diversas. Y claro, como es nuestra dinámica, es de que el profesorado que estaba haciendo la vigilancia del patio se pensaba que era pues un hermano mayor, un tío que venía a recoger a su familiar, a este caso a un nene nuestro,
sí,
y se lo llevaba al médico. O, pero ¿qué pasa? Se le cae una bota, se le cae la bota al nene, le dice la profesora que estaba de guardia de patio, que te saca de la bota. Y entonces el chico, en vez de reaccionar y coger la bota, sigue andando y va dirección a la puerta.
Ostras.
Pues nada, imaginaros el caos,
sí,
que
sí,
nos secuestran a un niño, sale todo el profesorado. Yo lo conocía, claro, en aquel momento era jefe de estudios. Y sabía quién era, sabía que era una situación, pues eso, que estaba nervioso. Bueno, recogemos al nene, recogemos a él, pero bueno, imaginaros la situación de conflicto en un centro educativo de niños y niñas, pues que viene el hombre malo que quería, o sea, era el Frankenstein, ¿no? Es decir, todo el miedo que suponía la seguridad de que, y encima un niño pequeño de otra persona que no es del pueblo, que recogía encima de esos de ese centro que son un poco raros, especiales y tal. Reacción de las familias. Pues el problema era la valla, porque la valla, es decir, no era una valla y la había saltado. ¿Y qué es la reacción de las familias ante el miedo a lo desconocido y a lo que puede pasar, sobre todo a las personas más queridas, que son tus hijos e hijas? Porque claro, los centros educativos son espacios de seguridad.
Claro.
Si se rompe esa idea de espacio de seguridad, es decir, ¿cómo vas a tú delegar la custodia? Pues nada, solución, aquí hace falta una valla, si puede ser de 3 metros
grande,
y electrificada, ¿no? Se quería también cerrar el centro, porque el centro tiene unas características de decir, trabajamos con adultos y también ellos son personas, es un centro abierto, entonces tienen que, cuanto más integrados estén, de poder ir a almorzar, comer, etcétera, ¿no? Definir, o sea, que no sean los talleres, decir, que un centro ocupacional no sea una especie de centro gueto o centro cerrado, ¿no?
Entonces vosotros sacasteis una lectura positiva de esto, ¿no?
La lectura fue de que nos planteó un gran conflicto. Decir,
un reto.
Sí, conflicto y reto, porque el conflicto era, decir, trabajamos los valores, decir, tenemos que ser un centro abierto al entorno, tenemos que trabajar los valores con los niños y niñas, tenemos que educar en la diversidad, y cuando tenemos la diversidad al lado, la tenemos dentro pero también al lado, decir, ¿cómo actuamos con barreras y muros? Entonces, claro, era un dilema, decir, ¿cómo puedes trabajar con tu alumnado si ya tienes un conflicto y no lo sabes resolver? Pues nada, planteamos un proyecto. Y nada, y ese proyecto lo tiramos adelante, que era cómo poder trascender un conflicto. Aquí cogemos un poco a nuestro querido profesor Galtung, ¿no? El experto internacional en la mediación de conflictos. Y que, es decir, cuando hay un conflicto no es solo ganar o perder, ¿no? Es decir, sino trascender. Y cuando se trasciende un conflicto es cuando se busca una fórmula imaginativa que ninguna de las dos partes que están en conflicto podían encontrar y beneficiosa para las dos partes. Entonces, ¿qué hicimos? Crear un proyecto. Ese proyecto que hacía integraba nosotros, por ejemplo, que los talleres de agricultura ecológica que tienen y jardinería en el centro, pues nosotros tenemos un huerto escolar que no lo trabajamos. Pues mira, podemos integrar a los chicos y chicas que son expertos con sus capacidades diversas y que sean nuestros monitores de nuestro alumnado, y trabajamos el huerto que lo tenemos abandonado. Vale, adelante. El taller artístico, ¿no? Es decir, nosotros no tenemos un horno para poder trabajar con la arcilla, Y ellas sí que lo tienen, decir, son expertas, artesanas, trabajando la arcilla, haciendo unos trabajos fenomenales. También el tema de trabajar la confección, que también es un trabajo que podemos trabajarlo con nuestro alumnado desde el punto de vista también de la coeducación, pues, ¿por qué no? Hacer un trabajo conjunto. Y empezamos a ver cómo integrar los talleres que ellos tienen con su alumnado y poderlos integrar con nuestro alumnado. Y así fue como creamos nuestro primer proyecto, que era abrir las puertas a la diversidad. Porque realmente del muro abríamos una puerta,
claro,
y empezamos una simbiosis en los centros. Y la verdad es que el primer año funcionó.
¿En qué año? ¿En qué año estamos situados?
Bueno, pues estamos situados en el curso 2008-2009, hace 8 años.
Hace ya 8 años.
Y claro, y la verdad es que era un reto porque recibir, porque claro, es abrir tu casa. Es decir, tú puedes tener una buena relación con tus vecinos o tus vecinas, pero es abrir tu casa. Y abrir tu casa es abrirla.
Sí, sí.
Y abrir tú también, es decir, recibir mutuamente. Con lo que supone también, porque los centros institucionalmente son cerrados. Es decir, tú no puedes abrir tu casa a cualquiera. Es decir, ¿vale? No puedes abrir tu casa a cualquiera porque ¿qué pasa si un niño o niña se cae y tiene un accidente en el centro ocupacional? ¿De quién es la responsabilidad? ¿Qué puede pasar? Todas son las preguntas que
bloquean la innovación, ¿verdad?
Sí, no, que claro, que te plantean.
Pero bueno, sí que los padres sí que dieron su permiso, ¿no?
Sí, a ver, tú, porque muchas veces cuando planteas retos, decir, siempre tienes aliados. Y en este caso tuvimos la gran suerte porque, decir, fue una constelación, ¿no?, que nos ayudó. La presidenta del AMPA, de nuestro centro, que podía haber sido la, y realmente fue la mediadora, ella había tenido de vecina suya a una chica con diversidad funcional que era su vecina y que la conocía y que también había sido usuaria del centro ocupacional. Entonces, claro, no podía negarse a un trabajo de valores. Entonces, claro, hizo de mediación con las familias. Y poco a poco también los docentes del centro ocupacional también era un reto para ellos porque también era abrir el centro, otra nueva experiencia para el alumnado. Porque claro, imaginaros un chico o chica con diversidad funcional que todos los días va al centro, que es su espacio de socialización, recibe a niños y niñas con toda la energía vital que tienen. Para ellos era también recibir un espíritu vital. Y claro, es decir, cuando vienen los chicos y chicas del Ricardo Leal los lunes, para ellos es ya motivarles, es decir, es que vienen, es que hoy tengo que trabajar, es decir, voy a hacer de maestro y maestra, el cambiar el rol que habían tenido en su vida, empoderarlos. O sea, es que claro, es decir, a un chico que no puede hablar y que habla con su expresión, con la comunicación no verbal, y que los niños y niñas lo entienden y les está enseñando cómo sembrar, cómo recoger las malas hierbas, etcétera, y lo están viendo y él lo sabe explicarlo y ve porque sabe hacerlo y los niños y niñas están aprendiendo de él, es decir, es un cambio de rol.
Sí.
Entonces, claro, empiezan a tener nombre, nuestros niños y niñas empiezan a dar nombre al invisible. Y nada, eso fue el primer año, resultó, es decir, tuvimos aliados, la presidenta...
¿Resistencias al conflicto, al cambio?
Pues siempre las hay porque estamos hablando de las miradas o los paradigmas educativos. Entonces, es decir, yo me acuerdo que al principio supuso reestructurar toda la organización horaria de un centro para hacer una simbiosis con otro. Y eso supone talleres, supone movimiento de alumnado, supone cambiar de espacios. Y la
cambio
institución...
Cambio de tradiciones, ¿no?
Claro, decir, la institución es, yo en mi aula soy el rey o la reina y tengo todo controlado. Es un esquema de estructuración cerrada. Esto supone ir a otro espacio, movimiento de alumnos, desdobles, programación, coordinación, y claro, son palabras que al final lo que hacen es romper tu zona de confort en lo que es tu establecimiento de trabajo didáctico. Pues nada, empezamos. Al año siguiente tuvimos un reto, que fue que no teníamos comedor escolar y no queríamos tener un barracón o barracones que fuera, bueno, espacios educativos provisionales, ¿no?
Se supone que provisional.
Y claro, ¿por qué no? Llevamos un año trabajando, es decir, ¿por qué vamos a traer una instalación provisional si tenemos un espacio como es un comedor ya del centro ocupacional que está funcionando, que tiene una cocina in situ? Pues nada, la siguiente propuesta fue aquí el comedor. Es decir, podemos establecer un segundo turno, un primer turno del centro ocupacional del nuestro colegio y un segundo turno suyo. Y nada, para adelante. La dificultad de que el centro ocupacional no pertenece a la Consellería ni de Educación ni de Bienestar Social, pertenece a una mancomunidad de municipios, o sea, que recibe una subvención de la Consellería de Bienestar Social. Y claro, eso supone también administrativamente, primera, que los cuatro municipios, Elda, Petrer, Monóvar y Sac, se pongan de acuerdo que van a ceder un espacio, con todo lo que supone, de decisión política, para cederlo a la Consellería de Educación para que niños y niñas de un centro puedan ir, utilizar ese espacio y volver. Bueno, resumidas cuentas, el proyecto salió, el comedor lleva 7 años en funcionamiento y lo más positivo es las familias que decían ¿qué pasa con esa valla de 3 metros electrificada? Mm. Luego lloraban porque no habían usuarias del comedor porque no tenían beca de comedor. Sí. Decir, los niños y niñas es un espacio propio. Los chicos y chicas del Molinet sienten que ha sido totalmente súper positivo. Y las resistencias que dice José Antonio, pues las hay. Las hay porque sobre todo son niveles de implicación. Es decir, en los proyectos siempre estamos los que lo hemos iniciado, los que para nosotros la diversidad es súper positiva, pero vemos que también tenemos compañeros y compañeras que no han asistido nunca al comedor escolar del Molinet, no han ido nunca, que por qué trabajar un huerto escolar si todos los niños y niñas tienen campo, es decir, y ya tienen ahí un contacto con la tierra, de por qué estar con otros chicos y chicas que no se nos ha perdido nada. Pero bueno, hoy en día con la consolidación del proyecto llevamos 8 años, que ha tenido, decir, a nivel nacional, pues un reconocimiento desde el Instituto de la Mujer, que hemos sido centro piloto del programa Plurales hasta este mes de noviembre pasado, del 2015. No es políticamente correcto criticarlo, pero las resistencias siempre están, sobre todo porque modificamos la zona de confort de nuestro profesorado. Y realmente yo vuelvo al principio. ¿Quién gana? Primera, gana los que nos fundamenta nuestro trabajo, que es nuestro alumnado. Es decir, trabajamos para ellos. Y ellos y ellas sí que valoran positivamente el proyecto. Y ellos y ellas sí que ven la diversidad y la viven y conviven con ella. Y sobre todo los chicos y chicas del centro ocupacional. Porque para ellos, es decir, este contacto y esta convivencia, que lo ha dado un espacio que ha sido un territorio, es decir, de que en un momento dado, por una cuestión de planeamiento urbanístico, cedieron un terreno que era el Arrabal, nos pusieron a nosotros y luego cedieron otro terreno y los pusieron a ellos.
Sí, sí.
Y es una situación única en España, porque normalmente lo normal es un centro de educación especial.
Pero muy bien aprovechada.
Sí, sí. Y luego un centro ocupacional. Es seguir la línea, es decir, empiezas hasta los 21 y luego a los 21 pues sigues, pasas la valla y sigues ya en adelante hasta tu adultez en un centro ocupacional. El centro ocupacional utiliza servicios como un comedor del específico y sigues una línea. Nosotros era una situación un poco extraña, es decir, también porque era de una mancomunidad, pero pudimos resolver decir, una buena convivencia y una buena convivencia en vecindad. Y nada, y la verdad es que estamos muy orgullosas y orgullosos por eso, porque el alumnado es el que realmente lo vive cada día.
Claro, es para estar orgulloso, la verdad.
Sí, sí, sí.
Enhorabuena.
Pero somos invisibles, ¿eh? Es decir, no la experiencia.
Por eso estáis aquí hoy, por eso estáis aquí hoy.
Bueno, vamos un momentito con un anuncio, publicidad, y volvemos enseguida.
La Universidad Miguel Hernández oferta más de 100 cursos en 21 sedes de la provincia para este verano 2016. Algunos de ellos son:
nuevas tendencias en la gestión del ciclo integral del agua,
el mundo del terrorista
o inteligencia emocional y mindfulness.
La matrícula se podrá realizar a partir del 2 de mayo.
Para más información, consulta la web cursosdeverano.umh.es.
Este verano, apúntate a los cursos de la UMH.
¡Sumérgete!
Lo que es empeño es enseñar a mis alumnos que el hombre no fue plantado aquí como un geranio en un invernadero. Sé que la vida se produjo por un largo milagro que no se hizo en 7 días.
Pero es contra la ley. Un maestro es un servidor público y debe hacer lo que la ley y la escuela esperan de él.
Pero Raquel...
¿Tiene el acusado algo que decir en su defensa, sí o no? Lo sentencio toda la vida como servidor público. Un silencioso empleado al servicio de la escuela en que trabaja. Cestos de desperdicios para ideas en venta en el vestíbulo.
No le veo nada de divertido a esto, señor Hornbeck.
La protesta ha lugar, tampoco yo.
Entonces, ¿por qué no nos deja en paz?
Iniciamos la segunda parte del programa y la sección en la que nos dedicaremos a recuperar la relación entre el cine y el mundo de la educación. Acabamos de escuchar un fragmento de una película. José Antonio, explícanos qué película es.
Pues mira, Gemma, estamos ante un clásico, La herencia del viento, de 1960, el director es Kramer, y con este pequeño fragmento pues vinculamos lo que nos ha contado Vicente con la realidad del aula, ¿verdad? Que en muchas ocasiones entramos en conflicto con las rutinas de aprendizaje propias de una comunidad escolar. Es una obra en blanco y negro, vinculada a la tradicional producción del mundo jurídico norteamericano, sobre la oratoria, jueces, pero también en clave educativa, que es lo nuestro, nos habla de los impactos y los cuestionamientos que se deben provocar desde el aula, clave para los principios de innovación y buenas prácticas docentes. Además, este fragmento nos recuerda que ser docente no es una condena, como sentencian en el fragmento, sino toda una vocación, que nos permite interpretar el aula como un proyecto creativo de convivencia y descubrimiento.
Bueno, pues tenemos muchas más secciones en este programa nuevo de educación y tenemos una sección en la que describiremos portales educativos, que hoy íbamos a hablar del CEDE, pero se nos ha ido el tiempo, pero lo hablaremos en el próximo programa. También tenemos una sección de TIC-TAC, que es sobre tecnología, en la que José Antonio nos explica alguna, como hoy que nos ibas a explicar, José Antonio.
Sí, bueno, pues... Tic-tac, ¿no?
¿Qué es esto?
Bueno, pues es pasar de la información al aprendizaje, ¿verdad? Y ese es el paradigma llamado conectivismo, conocido por o propugnado por Jordi Adell y Linda Castañeda. Y para empezar, decir que en el siglo XXI hace falta un entorno personalizado de aprendizaje. Y la propuesta que os traíamos hoy para empezar, para tenerlo todo bien ordenado, es la aplicación Simbalú. Es una herramienta muy sencillita, muy colorida, que nos permite iniciar nuestro ordenador. Como página de inicio tendríamos los bloques temáticamente ordenados, con los enlaces, los accesos, según visita a enciclopedias, a blogs educativos o lo que cada docente considere oportuno.
Ah, pues muy interesante. Luego también tenemos una sección de actualidad educativa de cara a Europa. Europa e-twinning.
E-twinning.
A continuación, esta plataforma es educativa digital europea. Nos permite conocer buenas prácticas educativas, investigar, realizar visitas didácticas de intercambio entre otros centros educativos de Europa, los llamados proyectos Comenius.
Sí, en esta semana tan importante para Europa, pues queríamos enfatizar esta plataforma, ¿no? E-twinning, que es un portal que ya se inició desde el 2005. Tenemos 230.000 miembros, existen 5.462 proyectos realizados que se pueden realizar entre 2 o más centros escolares. El portal twinning.net proporciona herramientas en línea para que los docentes encuentren socios, pongan en marcha proyectos y compartan ideas.
Bueno, y cerraremos cada programa con la reflexión del mes, porque este programa es mensual, sobre educación, y terminamos este con un apunte de Don John Dewey, que extraía de su obra Educación y Democracia, que ahora mismo cumple 100 años, de esta data de 1916, que nos dice así: la enseñanza debe ser por acción, la educación es la vida, la escuela es la sociedad. Ahí os dejamos para que penséis un...
Muy bien.
Hasta el mes que viene. Esperamos que os haya gustado este primer programa sobre educación innovadora y TICs. Os esperamos para la próxima emisión de Acción en las Aulas y muchas gracias, Vicente, por participar en nuestro primer programa.
Muchas gracias.
Gracias a vosotros por invitarme.
Te invitaremos otra ocasión, claro que visto sí. Tu proyecto tan interesante.
Muchas gracias.
Enhorabuena.
Muchas gracias. Tenemos en los controles a Cristian Miconi, a José Antonio y a mí, a Gemma. Hasta el próximo programa.